Bienvenidos a Cita con la Vida, un programa que Videa Erratia trae para ti. Queremos acompañaros en vuestro día a día con invitados especiales que compartirán sus historias, experiencias, testimonios y textos bíblicos favoritos, llamándonos a la reflexión y a la gratitud. Veremos cómo ese encuentro con Jesús cambió sus vidas. Tuvieron esa cita con la vida que queremos para todos los oyentes. No te pierdas esta hora ni este encuentro con la vida. Un saludo, queridos oyentes, bienvenidos otra vez más a una cita con la vida aquí en Videa Erratia. Eliana, mi nombre, me encuentro junto a Marcela. Marcela es de Colombia, hace muy poquito está aquí y hoy queremos en este programa saber, conocer otro testimonio más de vida y queremos saber qué ha hecho Dios en tu vida, qué situaciones recuerdas que te hayas marcado. En primer lugar, Marcela, bienvenida. ¿Qué tal te encuentras?
Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, con ese muy bien arrancamos la entrevista. Quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido esa experiencia, ese primer acercamiento a Dios, esos primeros recuerdos de qué te dijeron sobre Dios, esos conceptos de pronto que vienen ya de infancia o del hogar? O si en tu caso, por ejemplo, nadie de tu hogar conocía de Dios. Y ya con el tiempo, ¿cómo es que ese concepto empieza a cambiar a nivel personal para ti? Tú dices, Marcela, esto es lo que me han enseñado, esto es lo que creo, pero este es el desarrollo que he logrado a nivel personal, individual.
Bueno, mira, yo desde que tengo uso de razón, o sea, mi abuela, mi abuelo, mis tíos, mi papá, mi mamá, o sea, todos venimos como de generación adventista. Somos de los antiguos, como que venimos de la generación. Todo el tiempo he ido a la iglesia, todo el tiempo he escuchado testimonios de vida, todo el tiempo he estado familiarizada con la iglesia. Pero cuando ya llega el momento de que estás familiarizada, pero ya cuando te toca a ti, son diferentes las cosas, ¿cierto?
Claro, claro que sí. Y más adelante te voy a preguntar qué momento marcó tu vida, pero síguenos contando cómo fue ese desarrollo para ti.
Bueno, yo me bauticé a la edad de 12 años. Nuestros padres nos preparan. Nosotros en la familia éramos 4. Soy la segunda. Nuestros padres nos preparan todos los días con algo diferente. Nos dan la fe de Jesús, nos preparamos. Y cada día escuchamos, o sea, nos llenamos nuestra vida espiritual escuchando a las otras personas.
Sí, como que tus padres mantenían un devocional familiar, les enseñaban de la palabra de Dios, por eso hablas de la lección, de la
preparación.
De la preparación, hablas también de que claro que para nuestros oyentes de pronto un curso bíblico para niños es algo más de lo que estamos hablando, que se entiende un poquito mejor, pero que es lo mismo, ¿no? Ese encuentro que aquí también lo he visto. De hecho, tengo un amigo que me mostró en una foto estupendo. Tiene la edad que yo tengo, 34, 35 años, y me mostró cómo su madre, siendo de la fe católica, guardaba los libritos de Dios, tenía un librito de cómo conocer a Dios siendo un bebé, siendo un niño. Y creo que eso es algo muy especial que las familias hacían antes, siguen haciendo, independientemente de la ideología, de la religión a la que pertenezcan.
Bueno, entonces, ya cuando uno, como los papás de uno, lo cogían a uno. O sea, lo primero es, levántate temprano. Cuando hablamos de temprano, nos levantaban a las 5 de la mañana. Primero cantábamos, orábamos y nos dedicaban ese tiempo en familia. Esa era la reunión. Sabemos que nosotros como niños a veces no queremos, porque es la verdad, a veces no queremos. Ponemos los peros sabidos y por haber. Tengo mucho sueño, pero también, mami, tengo que ir para el colegio, mami. Pero ahí estuvieron nuestros padres estudiando, aunque no queríamos, siempre nos decían, vamos, estudia esto. Ora, sobre todo nos decían, ora, va a hacer un examen, ora. coge este camino, ora. Entonces casi siempre nos inculcaron eso en nuestra niñez. Ya cuando nosotros, por lo menos después de bautizado, ahí es que vienen los cositos que uno dice, que me tropecé, que quiero ir para acá, que quiero coger para acá, que, y pero ahí siempre estuvieron nuestros padres, porque la regla de los padres es hasta cierta edad, si vives en casa, tienes que seguirlo de la casa. Ya cuando...
Sí, independientemente de principios de valores, son las normas de la casa.
Y entonces ya lo cogen a uno ahí. Entonces ya uno dice, wow, estoy en casa, sigo las reglas de casa. Y nuestros padres, al verlo, a la fe que ellos tienen, lo llevan a uno poco a poco.
¿No te sentiste agobiada en algún momento de decir, mira, estoy cansada de que me levanten a las 5 de la mañana a enseñarme historias?
Sí, muchas veces. Uh-huh. No es mentira. Uno se siente, sí, se siente full. Uno dice, pero déjame dormir, hoy es domingo. Déjame hacer esto que quiero, no quiero. Y había momentos que uno hasta mentía. Pero ahí uno decía, no se puede, hay que, vamos.
Así tu
no
propia conciencia de niña te orientaba por lo que considerabas que era correcto, que sí. Era también aprender y no dejar para otras cosas. Me imagino que también tus padres se preocuparon por vosotros, por tener tiempo de calidad en cuanto a deporte, porque sé que en la costa se practica mucho deporte, de donde tú vienes, y yo creo que ellos... lo digo así por arriba, pero creo que ellos hicieron un equilibrio, un balance en la vida social de ustedes como niños, en la vida también de deporte, para que no sintieran que fuera todo solamente lecciones bíblicas, ¿no?
O sea, más que todo, mis padres lo que hacían era como el... O sea, vivíamos en una, ¿cómo decirte? Vivíamos en una parte muy apartada, o sea, como decir lo que es el interior, como el...
Sí, el campo.
El campo. Uh-huh. Entonces ya nosotros nos divertíamos, uno yendo como para montarte en un palo, porque era lo que hacíamos nosotros.
Escalar los árboles.
Escalar los árboles. Y entonces el placer mejor, el mejor placer que nosotros teníamos era cuando nos tocaba irnos para donde estaban nuestros abuelos, que era como una hora de viaje. Uh-huh. Nosotros vivíamos en apartado y nuestros abuelos estaban en Turbo. Uh-huh. Y allá nos encontrábamos con todos los primos. Eso era algo que nos parecía maravilloso.
Claro, porque esa era vuestra vida social.
Esa era la mejor vida social que teníamos, porque estábamos con todos los primos y estaban todos de nuestra edad. Era algo que era excepcional. Para mí era maravilloso cuando íbamos para allá, porque nos íbamos el sábado y regresábamos hasta el lunes. O sea, era uh-huh. algo espectacular. Nuestros padres, en son de juego, o sea, como actividades deportivas, no mucho, pero nos dedicaban el tiempo de decir, salgan a jugar. Y jugábamos los cuatro y nos íbamos y hacíamos las actividades que nosotros creíamos para nosotros divertirnos, y era sensacional, era muy
claro,
bueno.
Claro, de esa manera puedes recordar una infancia muy bonita. Sí. Bueno, ¿y qué pasa más adelante cuando tienes que empezar ya el bachillerato? ¿Cambias tu forma de ver las cosas o qué pasas ya más en la etapa adulta?
Bueno, ya en la etapa adulta sí hubieron cambios. O sea, ya fue el cambio de que ya no tienes papá, sino que ya tienes que tomar tus propias decisiones. Y habían decisiones en que uno decía son malas, pero a veces las tomaba. Entonces ya cuando las tomaba ya tenías que decir por qué. Porque lo hice, no era necesario hacerlo.
Venía un poco la culpa de tomar decisiones que considerabas que no eran en definitiva beneficiosas para ti.
Sí, pero había momentos en que a veces uno las decisiones las toma y uno dice, ay Señor, nunca nos olvidamos de Él, a pesar de que estamos en lo bueno, en lo malo, siempre decimos, Señor, mírame con ojos de misericordia, porque voy por este camino y no sé qué me espera. Pero agárrame fuerte y no me sueltes, porque a pesar de que sabía que estaba tomando una decisión que no era, yo decía, ay Señor, mete tu mano, no me vayas a soltar porque sin ti no soy nada.
Sí, como buscando un poco esa misericordia incluso, aunque sé que lo que estoy por hacer no es lo correcto. Yo creo que esa es una de los sentimientos contrariados que puede tener un ser humano más difíciles de llevar. Uno saber que estás haciendo algo que no corresponde, que está mal, saberlo y aún así tomar la decisión de hacerlo sabiendo que trae consecuencias. ¿Cuál fue esa situación? Vamos a este punto de la entrevista. ¿Cuál fue esa situación que tú consideras milagrosa, que consideras inspiradora, que consideras un testimonio de vida? Nos contaste al inicio que durante toda tu vida has escuchado muchos testimonios y para todas las personas nuestras experiencias personales son especiales. A veces escuchamos historias grandiosas que dicen mis testimonios son minúsculos, pero eso no es así, eso no es así del todo. Y yo sé que para ti hubo varias ocasiones en las cuales dijiste aquí sentí la mano de Dios ayudándome, aquí sentí su protección, aquí sentí que me dirigió por un camino, que me cerró las puertas por otro. Y quisiera que nos contaras una o dos de esas experiencias.
Bueno, mira, yo estuve viviendo en Panamá 5 años. Mira, y entonces un día yo llegué por lo menos un jueves y el sábado yo dije, bueno, Señor, voy para la iglesia, pero no sé para dónde voy. Así me salí y dije, Señor, voy para la iglesia y no sé para dónde voy. Llévame. Esas fueron mis palabras. Cuando, bueno, salí, me encontré como una Y. O sea, como cuando hay dos caminos, tú sabes, derecha e izquierda. Yo, wow, ¿pues dónde agarro? Miré y dije, por aquí. Me cogí la mano derecha, cogí la derecha y caminé, y caminé, y caminé, y caminé, y caminé, porque fue que caminé. Y le pregunté a un señor, mire, una iglesia adventista. No, no conozco. Volví y le pregunté a un señor, una iglesia adventista. No conozco. Llegué al final de la calle, o sea, ya al final de la calle. Bueno, si no, voy a entrar por aquí. Señor, voy a entrar por aquí. Por acá no, muy derecho. Giré a la izquierda. Me encontré 2 niños saliendo de una casita y se pararon al lado de un carro. Y le pregunté, papi, una iglesia adventista allá en la esquina. A mí se me puso la piel. O sea, fue una cosa que tú dices... Se me puso la piel de gallina. Y yo llegué y dije, Señor, gracias. Vine a tu iglesia. Pero llegué como a Panamá y uno dice, una ciudad, una iglesia. Y yo, eso es lo mejor que sentí y que ha hecho que en mí crezca algo maravilloso.
Bueno, yo creo que llegar a un sitio distinto a veces te trae muchas curiosidades, incertidumbres, miedos de pronto. Y esa fue tu forma de cariñosa de decirte Dios, bueno, hija, aquí está tu casa de oración también en este sitio. Y una forma muy, muy tierna de decirte, mira, aquí tengo los que mejor te van a indicar para que no te pierdas.
Así es.
Bueno, Marcela, aquí preguntamos cuál es esa cita bíblica favorita, porque el programa se llama Cita con la Vida. También recordamos un texto bíblico de reflexión, el cual también nos ayuda en esos momentos específicos. ¿Cuál ha sido para ti?
O sea, hay un versículo de la Biblia que me ha aprendido desde que, o sea, fue el único que yo digo, te lo digo, y me preguntan, ¿cuál es tu versículo bíblico? Y nunca he podido decir, bueno, que hacer como una introducción sobre el versículo, sino que me gustó. O sea, fue algo que me aprendí y todavía es la hora. Llevo años de los años con ese versículo. Y entonces digo, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tiene el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, esa cita es importante para mí porque es como la magnitud de los ángeles. Predicar el evangelio a todo el mundo. O sea, habemos personas que no nos ha llegado, o sí nos ha llegado, pero no nos ha marcado. Y necesitamos que nos marque y nos profundice para que no salgamos de ahí, para que siempre estemos en los caminos y nunca nos apartemos de él. Por eso es que me encanta ese versículo.
Bueno, ¿y qué consejo le darías a una persona que de pronto esté en ese proceso en el que tú estás? Ha aprendido desde joven las lecciones de Dios, ha tenido sus decepciones, ha tenido sus decisiones equivocadas, también ha vuelto y ha retomado. Te ha fortalecido también en promesas y que en definitiva te ha ayudado. Entonces, ¿qué consejo le darías en este caso a alguien que sienta una necesidad interna de llenarla de una manera espiritual, que sienta un vacío, que sienta una necesidad, que tenga pensamientos y dificultades internas que no pueda compartir con nadie, ¿qué le dirías a esa persona?
Bueno, hay momentos que nos hemos sentido así y lo que yo aconsejo es, o lo que yo le podría decir a esa persona es, habla. Habla con Dios. No necesitas a nadie más al lado. Solamente dile, Señor, me pasa esto, tengo esto. Decirle todo, llorar, hablar, cantar, reclamar. Porque también se puede reclamar. Porque yo le he dicho al Señor, Señor, ayúdame, mírame, hago esto, te dije esto. Y tenemos que hacerlo.
Sí, sí, reclamar en el sentido de decirle, mira, me has dejado todas estas promesas, sé fuerte, valiente, que yo te daré la corona de vida, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios. Me has dejado todas estas promesas y las necesito, no las estoy sintiendo y las necesito. En ese punto tú puedes decirle, reclamo tus promesas y que sean efectivas en mi vida.
Sí, pero también tenemos que tener algo muy pendiente y es que el Señor te va a responder, pero no en tu momento. Uh-huh. Tenemos que esperar el momento de Él, porque va a llegar el momento de Él y tú vas a decir, wow, yo lo dije hace tanto tiempo, pero y hasta ahora sí. Siento esa paz.
A veces largo, a veces corto.
A veces es largo, a veces tú dices, me lo va a dar de una vez y te vas a sentir, wow, pero va a llegar un momento en que vas a tener que sentarte y acomodarte y esperar.
Sí, esperar.
Y seguir hablando y seguir charlando con Dios del cielo y Él te va a escuchar. No es tarde, porque Él te va a escuchar. Él te escucha todo a todo momento, pero llegamos el momento que queremos la respuesta ahora y no es así.
No, y si un padre terrenal quiere lo mejor para sus hijos, ¿cómo no un padre celestial, ¿no?
Así es.
Eso es lo que siempre tenemos presente los cristianos. Bueno, al día de hoy llegamos al fin de esta entrevista. Gracias, Marcela, por contar con nosotros para venir al estudio y participar de este programa. Nos despedimos por esta ocasión, pero para invitaros a todos nuestros oyentes nuevamente a que sintonicéis Vida Erratia y podáis también escuchar otro tipo de experiencias y testimonios como este. Hasta un próximo encuentro.